Amigos, por favor, acompáñenme para que demos un saludo a la dueña de casa, a la Virgen María, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Somos todos bienvenidos, por favor, siéntense. Queridos amigos, en una encuesta que se hizo con un grupo de jóvenes, semejante tal vez a lo que ven mis ojos ahora, se les preguntaba cuáles eran las palabras más importantes en su vida. Y la palabra que salió como más importante fue la palabra amigos. Tener amigos, estar con los amigos, pasarla bien con los amigos. Esa fue la palabra que quedó en primer lugar. En segundo lugar, quedó la palabra amor. Interesante que el primer lugar fue amigos y el segundo lugar fue amor. Existe siempre la hermosa expectativa de encontrar el amor de la vida, ese alguien especial, aquella persona que seguramente puede marcar el resto de la vida. De manera que la palabra amor es muy importante. En tercer lugar, aparece la palabra libertad. Hay un anhelo muy grande de libertad. Déjenme ser, déjenme opinar, déjenme modelar mi vida. Es la tercera palabra. Y la cuarta palabra, porque se trataba de encontrar cuatro, la cuarta palabra es la palabra felicidad. Curioso que se quiere más la libertad incluso que la felicidad, o tal vez se piensa que teniendo libertad ya está la clave para tener felicidad. Parece que estas cuatro palabras son muy importantes en nuestros años de juventud: encontrar amigos, encontrar amor, encontrar libertad y encontrar felicidad. Estas cuatro palabras son también como cuatro ideales, porque parece que la persona que tuviera estas cuatro palabras estaría completa si tiene su grupo de amigos, de amigas, si tiene esa persona especial. Si se siente libre y está feliz, pues está completo. Pero podemos mirar también las cuatro palabras como cuatro preguntas, como cuatro interrogantes. Me llama mucho la atención cómo en las redes sociales los mismos jóvenes cuestionan esas mismas cuatro palabras. Es decir, son palabras deseadas, pero son palabras esquivas, difíciles de encontrar. Hay una cantidad de muros de Facebook que contienen actualizaciones de estado con preguntas muy amargas o con afirmaciones muy tristes. No hay verdaderos amigos, pone por ejemplo alguien en su actualización de estado, casi siempre para que otra persona le pregunte qué le pasó, qué fue, qué sucedió. Hay una caricatura presenta a este ser mitológico, Cupido, Cupido que está volando, y entonces sale una persona con un revólver disparándole a Cupido: no te metas conmigo. Eso lo he visto yo en algunos perfiles de Facebook, porque es uno de los lugares en donde he podido encontrar mayor número de preguntas y de respuestas sobre cómo está nuestro mundo hoy. Entonces, fíjate, hay gente que dice: no hay verdaderos amigos. Una persona, una muchacha, que tiene en su página de Facebook una cantidad de fotos, fotos siempre sonrientes, fotos chistosas, fotos de el plan del fin de semana, el paseo, la fiesta, la playa, siempre con muchos amigos y amigas, muchas fotos, o sea, las fotos clásicas, ¿no? Yo, por ejemplo, como hombre, tal vez soy un gran ignorante, o puede ser por mi formación, o porque ya soy muy viejo, puede ser. Yo no he entendido cuál es el sentido de esa foto que sacan una cantidad de muchachas, en donde 7, 8 amigas ponen el pie, y luego se sacan una foto de los pies ahí. No sé, tal vez es una manera de decir, estamos unidas, o somos muy amigas. La otra foto clásica es poner los deditos así y entonces hacen una estrella con 6, con 8 amigas. Y lo mismo que en este momento, también ahí las fotos son solo risas. Pero yo le preguntaba a una amiga que acaba de terminar o está terminando su universidad, le preguntaba sobre sus compañeros, sus compañeras de estudio, y me respondió de una manera seca. Me dijo: en la universidad uno en realidad no tiene amigos. Uno no tiene amigos. Fíjate, es una palabra deseada, pero es una palabra esquiva. Hay mucha risa, pero hay poca alegría. Hay muchos abrazos, pero parece que hay poca compañía en muchas vidas. No sé las historias de ustedes, yo solamente espero que ustedes estén mejor que mucho de lo que yo he conocido. Entonces, la gente desea amistad, pero al mismo tiempo se pregunta si hay verdaderos amigos. La gente desea amor, pero al mismo tiempo le pega un disparo a Cupido: no te metas conmigo. La gente desea libertad, pero al mismo tiempo hay una sensación de impotencia, una sensación de irrelevancia que se manifiesta sobre todo cuando se llega al tema político. En otra encuesta con jóvenes, la política es prácticamente lo último que les interesa, eso no le interesa prácticamente a nadie. Y es muy interesante hacerse la pregunta de por qué la política no interesa a nadie. Parece que la respuesta es: yo no tengo nada que hacer ahí. Es decir, muchísimos hombres y mujeres, también hombres y mujeres jóvenes, sienten que viven en su país, pero es un país ajeno porque el poder lo manejan otros. Allá están los que organizan, los que manejan, los que reparten la torta del poder. Los jóvenes actualmente, una gran mayoría, se sienten excluidos de esas decisiones. En los años que yo tengo de servicio sacerdotal, no me he encontrado un solo joven que diga, cuando se le pregunta: bueno, ¿qué has pensado estudiar? ¿A qué te piensas dedicar? No me he encontrado uno solo, ni una sola tampoco, que diga: pues mi gran ideal es ser un político. Nadie lo dice. Y es interesante preguntarse por qué esa respuesta no aparece. Da la impresión de que muchos sienten que las decisiones de su propio país son decisiones ajenas. Eso lo organiza, eso lo vive, eso lo hacen otras personas. Así que también la libertad es como un pensamiento, como un deseo esquivo, elusivo, distante para muchos jóvenes. Gracias a Dios, yo he visto mucha alegría, y creo que mucha alegría sincera, cada vez que vengo a Ecuador y sobre todo aquí a Guayaquil. Me gustan mucho las expresiones de sonrisa, de cariño que encuentro aquí. Debo decir que lamentablemente la realidad de muchos jóvenes no es una realidad feliz. Y muchas veces incluso detrás de una sonrisa hay una gran soledad, hay una gran preocupación, hay una gran incertidumbre o hay una gran herida. Precisamente es de las cosas bellas de ser sacerdote, porque el sacerdote, cuando logra, que no se logra siempre, a uno no le sale todo bien, no, pero cuando se logra abrir la puerta de la confianza, uno tiene oportunidad de asomarse a la verdad de lo que está viviendo la gente, detrás de la máscara, detrás de la sonrisa. No digo que todas las sonrisas sean falsas, pero yo me acuerdo cuando le preguntaba a una chica que en ese momento tenía como unos 16 años y me empieza a contar de su vida y de su familia. Los papás llevaban 6 meses peleando prácticamente todos los días. Casi cada semana las discusiones llegaban al punto de te vas tú o me voy yo, te vas tú, me voy yo. Pero no terminaban de separarse y no terminaban de reconciliarse. Ese ambiente tenía enferma a esta pobre muchacha. Ella se sentía agobiada por ese problema, porque entre otras cosas era perfectamente impotente. ¿De qué lado te vas a poner en una pelea de esas? ¿Me voy a aliar con mi papá para destruir a mi mamá? ¿Me voy a aliar con mi mamá para destruir a mi papá? No tiene sentido. Y sin embargo era una muchacha que sonreía muchísimo. Y entonces le pregunté, me atreví a preguntarle, le dije, bueno, siempre te he visto con una actitud de alegría y de sonrisa. Y entonces ella me corrigió y me dijo, más de sonrisa que de alegría, porque si uno no sonríe, lo dejan solo. Si uno llora, se queda solo. Si uno muestra tristeza, se queda solo. Si uno muestra sus problemas, se queda solo. Es decir, aquella sonrisa no es una expresión de satisfacción interior, de paz interior, no es una expresión de gozo interior, es simplemente el requisito que el mundo te pone para que no te quedes solo. Pero a veces, la gente se cansa de pagar ese precio, supuestamente para superar la soledad. A veces la gente se cansa de pagar ese precio y entonces surge el verdadero rostro, y esto es lo que vemos también en muchas ciudades. Y es una cosa que personalmente me preocupa y me duele, porque me parece que tendría que ser muy bella esa edad en que uno se está abriendo a la vida y en que hay tantos caminos abiertos. Pero lamentablemente hay muchos jóvenes que por dentro en realidad no sienten eso. Y por eso también hay muchos que tratan de escapar de su situación, de escapar de su realidad. Esas vías de escape casi siempre son las que conocemos: el alcohol, la droga, el sexo irresponsable, son modos de huida. De lo que se trata es de olvidarse, olvidarse por un tiempo, olvidarse por unas horas de aquello que se está viviendo. Bueno, ¿qué tenemos hasta ahora, amigos queridos? Tenemos que hay cuatro palabras que parece que son muy importantes para muchos jóvenes. Tener amigos, encontrar amor, experimentar libertad, hallar felicidad. Hemos visto que son palabras que perseguimos, que buscamos, pero hemos visto también que son palabras que se nos escapan fácilmente. Pero como son palabras importantes y son palabras que escapan de nosotros, entonces surge una realidad de la que muy poca gente habla. Porque lo mismo que quedarse demasiado serio hace que la gente te abandone porque piensa que eres amargado, de la misma forma, esta palabra que voy a decir es una palabra que tiene muy mala prensa, que encaja muy mal dentro de las relaciones sociales. Es una palabra que vivimos muchas veces, pero que no nos atrevemos a pronunciar. Estoy hablando de la palabra miedo. Miedo que se expresa fundamentalmente al mirar al futuro. Muchas de las niñas, estoy seguro, muchas de las niñas y jóvenes aquí presentes provienen de hogares relativamente estables o bastante estables y bellos. Y un miedo que tienen muchas jóvenes, lo sé porque me lo han dicho, es: yo podré formar un hogar así. O sea, una niña que se siente feliz, una joven que se siente feliz en su casa, por supuesto, está agradecida con los papás, está agradecida, si es creyente, si es bien creyente, está agradecidísima con Dios. Pero surge una pregunta: así como está el mundo, ¿podré yo formar un hogar como el que logró formar mi mamá? Como el que formó, por ejemplo, no sé, la abuelita. ¿Podré formar un hogar así? Y es decir, uno puede evitar esa pregunta. Pero la realidad es que para mucho más del 80% de las mujeres, el centro de su realización personal es lograr un hogar. Un hogar donde haya amor, donde haya alegría. Digamos que por pasar un rato, una fiesta, un paseo, es decir, las cosas que salen en Facebook, por pasar un rato está bien, pero en el fondo, ese corazón femenino se hace la pregunta de si va a haber o no va a haber eso. Y esa pregunta profunda, la pregunta por un hogar, es una pregunta que queda en una incertidumbre muy grande, y por eso hay miedo. Un miedo del que no se habla, un miedo que se esconde detrás de risas nerviosas, un miedo que se esconde refugiándose en un presente explosivo, un presente loco. Estuvimos en una reunión loquísima, estuvimos en un paseo pero loquísimo. La palabra loco y el superlativo loquísimo o loquísima aparece con mucha frecuencia en esos comentarios, también en las redes sociales. Fuimos con Adriana, tú sabes cómo es Adriana, Adriana es loquísima. Fuimos con Alejandra y tú sabes que Alejandra es una loca completa. Fuimos con Roberto y Roberto está como mal de la cabeza, es como loco ese Roberto. Por pasar un rato, por reírnos un rato y por tomar unas fotos, está muy bien lo de ser un poco locos, esperando que no suceda nada demasiado grave. Pero Más allá de ese momento y de esa experiencia, queda esa pregunta. Y esa pregunta, muchas veces no hay con quién hablarla. Esa pregunta no hay con quién conversarla, porque lo mismo que quedarse demasiado serio, hacer una pregunta seria se convierte como en una especie de invitación a que se vayan de la vida de uno. Entonces mucha gente no tiene con quién hablar este tipo de temas, pero hay un miedo. Eso lo comento con respecto a las mujeres. Los hombres tenemos nuestros propios miedos. Sobre los varones, muchas veces hay una tremenda presión familiar, porque muchos papás tienen la idea de que lo que han logrado lo debe continuar el hijo, o lo debe repetir el hijo, o lo debe superar el hijo. Esa presión a veces se da también sobre las mujeres, pero por razones culturales que en este momento no vamos a explicar en detalle, es una presión que está sobre todo en los hijos varones. Y es una pregunta compleja, es una pregunta difícil. ¿Puedo yo igualar, puedo yo alcanzar lo que ha hecho mi papá? ¿Puedo yo llegar a eso, a lo que ha hecho mi papá? ¿Puedo llegar a superarlo? Hablando con psicólogos que tienen que ver con estudiantes de colegio, pues uno de los temas nuevo para mí, que estoy siempre tratando de aprender algo, uno de los temas nuevos para mí es que prácticamente todos los males, las dolencias psicológicas de las que oímos hablar, las experimentan también los niños y los jóvenes. O sea, hay depresión infantil. Yo no creía posible eso, yo pensaba que la depresión era una cosa que solo le daba a la gente adulta, y por allá en ciertas circunstancias, qué sé yo, de enfermedad, de soledad, de abandono, de fracaso. Hay depresión infantil, hay ansiedad en adolescentes, hay gastritis, hay unos problemas que usualmente se mencionaban solo para la gente adulta. Tenemos una cantidad de adolescentes con problemas serios en el colon, con problemas serios de gastritis. Tenemos una cantidad de adolescentes con problemas de hipertensión. Tenemos una cantidad de adolescentes y de jóvenes con problemas de ansiedad, de depresión. Tenemos jóvenes con problemas de tensión emocional no resuelta. Tensión emocional que a veces lleva a la agresividad. La parte más difícil, pero también la más interesante y la más fecunda de hablar con un joven cuando ha tenido un episodio de agresividad, incluso de agresividad hacia sí mismo, la parte más profunda, la más difícil, pero la más importante e interesante es: ¿qué te lleva a eso? Y la mayor parte de los muchachos no saben qué los lleva a eso. No saben por qué tienen esa agresividad. Es un fenómeno que a mí me ha llamado mucho la atención. ¿Por qué tanta agresividad? Hace poco se presentó en Francia un episodio entre adolescentes. Supuestamente eran cuatro amigas. Esto sucedió entre mujeres. Y de repente, pues se pusieron a beber un poco, a beber bastante en realidad, y en medio del licor decidieron que era buena idea empezar a torturar, y le hicieron cortadas en la espalda a una de ellas, a la que quisieron torturar. Por supuesto, en parte le dañaron la vida, porque ¿qué haces con un poco de cicatrices en la espalda? Con una botella rota le rompieron la espalda. Oye, ¿qué tiene que haber dentro del corazón de una persona para atacar así a otro ser humano? ¿De dónde viene esa agresividad? ¿De dónde viene esa ansiedad? Parece que la respuesta es: muchísimos jóvenes se sienten bajo una presión muy grande, primer factor. Se sienten viviendo una mentira, segundo factor. Y se sienten llenos de miedo, tercer factor. Una presión muy grande que tiene que ver es, ante todo, con las expectativas de la sociedad y con las expectativas de la familia. Se supone que tú tienes que ser exitoso, se supone que tienes que saber varios idiomas, manejar muy bien computadores, ser excelente en matemáticas, tener grandes desempeños, porque tienes que estudiar en una universidad en el exterior, porque tienes que. Y eso se convierte en una presión bastante grande. Aparentemente son libres porque compran la ropa que quieren, son libres porque compran los juguetes electrónicos o gadgets que quieren, son libres porque pueden actualizar su celular cada vez que quieren. En ese sentido parece que fueran libres. Pero en las expectativas profundas, en el curso de la vida, la carrilera, la locomotora la llevan otros, y hay jóvenes que se sienten realmente agobiados por esa presión, porque la familia les va organizando la vida. Tú tienes que tener éxito, tú tienes que ganar por lo menos tantos miles al mes, tú tienes que lograr esto, tienes que hacer esto, y eso es presión. Otra fuente de agresividad, otra fuente grande de agresividad, es el tema de la mentira. Porque resulta que en el mundo en el que estamos, de la publicidad en adelante, hay demasiadas mentiras. Como comentábamos en un hermoso encuentro de jóvenes en el que pude estar en Arequipa, allá en el Perú, la publicidad es el nido mismo de las mentiras. Porque la publicidad te está diciendo que si utilizas tal shampoo vas a ser irresistible, y te echas el shampoo y sales por todo Puerto Azul y resulta que no te pasa lo mismo que le sucede a la modelo de la propaganda. Entonces el shampoo dijo que yo iba a ser irresistible y resulta que no. Es decir, la publicidad continuamente nos está vendiendo las mismas cuatro palabras, las mismas. Porque esto que sé yo, esto también saben los psicólogos que trabajan para las agencias de publicidad. Y saben que para venderle algo a los jóvenes, siempre hay que presentarlo como: con esto vas a conseguir amigos, con esto te van a aceptar en el grupo, con esto vas a encontrar tu amor, con esto te vas a sentir libre, con esto vas a ser feliz. Pero los muchachos no son tontos, la juventud no es tonta. De hecho, se ha demostrado que en promedio el coeficiente intelectual va subiendo puntos en cada generación. Así que yo los tengo a ustedes por gente más inteligente que yo, claro que sí. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente se siente viviendo una mentira, porque nos están todo el tiempo proponiendo unos ideales de felicidad que no alcanzamos. Ese es el segundo factor de presión. El primer factor son las expectativas, el segundo factor las mentiras, y el tercer factor, por supuesto, el tercer factor es el miedo. Y ahora, ¿yo qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer de fondo? El problema no es qué voy a comer esta noche, el problema no es dónde voy a estar el próximo diciembre, el problema es, como lo planteábamos para las mujeres, el problema es: finalmente me voy a encontrar con una vida vacía. Y resulta que los ideales de felicidad y las referencias artísticas, las referencias de cantantes y de actores que encontramos, son absolutamente preocupantes, porque se están suicidando. Yo no sé cuántos suicidios de actores exitosos, de cantantes exitosas. Yo no sé cuántos suicidios he contado en los últimos 2 o 3 años. Entonces hay un tremendo sentido de preocupación y de angustia, porque finalmente, ¿para qué me estoy preparando? Es decir, todo el esfuerzo de aprender no sé cuántos idiomas y de luchar y de salir adelante, todo ese esfuerzo, ¿en dónde termina? Es decir, ¿qué es lo que, cuál es el significado de todo eso? Esas preguntas pertenecen a un campo de conocimiento que no suele entrar en nuestra conversación ordinaria, pertenecen a lo que llamamos filosofía, pero son preguntas que tienen ustedes, muchachos. Yo estoy seguro que ustedes las tienen. Si finalmente vale la pena esforzarse, si finalmente tiene uno que seguir con la sonrisa y tratar de ser chistoso solamente para no quedarse solo. Una pregunta que me encontré en mi tiempo en Irlanda, donde estuve unos años haciendo el doctorado, una pregunta angustiosa de muchas jóvenes allá era: ¿realmente de cuántas personas me tengo que dejar manosear para encontrar uno que me quiera? Y es una pregunta brutal, una pregunta brutal. Yo le preguntaba, por ejemplo, a una de esas muchachas que ya había tenido no sé cuántas experiencias sexuales de todo tipo, le preguntaba: ¿a usted le gusta eso? Y me responde: no, pero es que si uno no obra así, nadie lo quiere. O sea que fíjate que el chantaje de la sonrisa vale también para el chantaje del sexo. Es decir, si no obro así no me quieren, si no obro así me dejan sola, si no obro así quedo excluida. Y como lo que está en primer lugar es: quiero amigos, quiero compañía, entonces el nombre del infierno para muchos jóvenes es: me excluyeron, me botaron, me sacaron de su vida. Y para que no lo saquen de la vida, muchos muchachos sienten que para que no lo saquen de la vida tienen que, pero eso se convierte en una presión adicional que se suma a la presión de la sociedad y a la presión paterna. Una muchacha que está madurando apenas en su afectividad y una muchacha que tiene respeto por su propio cuerpo, una muchacha así, no le gusta, no le gusta, no es cierto que le guste que se estén aprovechando de ella, pero ella siente que ese es el precio que tiene que pagar para seguir siendo, para seguir existiendo en los círculos de importancia, de inclusión, de amistad de otros. Así llegamos a la palabra que le da título a esta enseñanza, queridos amigos, queridísimas amigas. Así llegamos a la palabra miedo. Cuando uno ve jóvenes como ustedes, que están en la edad de la belleza y en la edad de la fuerza y en la edad de los ideales, y es que todo a esas edades se ve tan hermoso. Uno podría decir, pero ¿qué problema puede tener esta gente? ¿Qué problema pueden tener estos muchachos, estas chicas? ¿Qué problema pueden tener? Pero si empezamos a hacer el recorrido, como creo que lo hemos ido haciendo en esta conversación, resulta que encontramos que muchísimos están con mucho miedo. Y la persona que obra por miedo no obra con verdad. Y la persona que obra con miedo traiciona sus propios principios. Eso veía yo en las jovencitas irlandesas. Jóvenes, muchachas, que tienen claridad en su conciencia y que saben lo que valen como mujeres, pero que contradicen su propia conciencia para seguir existiendo en un círculo de amigos, para no perder relevancia, para no quedarse en la soledad, porque hundirse en la soledad es como hundirse en el infierno desde el ángulo que ellas lo miran. Entonces encontramos esa realidad, una realidad quizás inesperada. Te repito, uno habla con un muchacho agresivo o con un muchacho deprimido, con un muchacho ansioso, y uno dice, ¿qué problema podrá tener si lo tiene todo? Tiene una casa, tiene un papá, una mamá, tiene comodidades, tiene estudios, tiene todo. ¿De qué se queja? Pero si tú haces el recorrido, vas encontrando que hay un océano, o por lo menos un lago muy profundo de miedo en muchas de esas vidas. Es ahí, mis hermanos, es ahí donde cobra una importancia fundamental. Es ahí donde El espacio de la verdad tiene que encontrarse con el espacio del miedo. Y cuando uno se abre a esa verdad profunda, así sea para encontrar su propio miedo, es ahí donde hay una palabra fundamental que te ofrece el Evangelio. Es ahí exactamente. Porque hay uno que repitió muchas veces en los Evangelios: no tengan miedo. Ese fue también el lema del gran Papa de la Juventud, Juan Pablo II, recientemente canonizado. Vamos a dedicar estos últimos minutos de nuestra reflexión, vamos a dedicarlos a ver cómo es que esa presencia de Jesús realmente hace una diferencia en cada joven, hombre o mujer, que está padeciendo ese miedo. Es fácil cuando uno se encuentra con un muchacho, como los he encontrado yo en Pomona, California. Se encuentra unos muchachos, 18 años, perdidos, absolutamente perdidos en el mundo de la droga, incapaces de reconocer quiénes son. No se acuerda dónde durmió la noche anterior, ni la noche anterior a esa, ni la noche anterior a esa. Gente completamente perdida. Y yo no sé si será por mi condición de hombre o por el paternalismo que le sale a uno como sacerdote, pero todavía más que los muchachos me duele la historia de esas muchachas, porque uno sabe que se convierten en trapos, se convierten en juguetes de sexo para otros que están peores que ellas. Claro, cuando un joven está en esa situación, es muy fácil ver de qué tiene que rescatarlo Cristo. Tengo amigos muy queridos en ese sector de California donde he estado varias veces en misión. Hay sobre todo un movimiento al que quiero mucho, se llama Juventud Renovada en el Espíritu Santo. Hace años soy amigo de esta querida gente, que espero que puedan oír después estas palabras y que sepan que los quiero mucho. Los apóstoles católicos de Juventud Renovada en el Espíritu Santo trabajan con ese tipo de muchachos, con los pandilleros, con los vándalos, con los drogadictos, con los que amanecen en la calle, con las muchachas con sida, con ese tipo de personajes. Ahí es muy fácil saber de qué tiene que rescatarte Cristo. Pero ese no es el caso de un sector muy grande de la población juvenil. Y me parece que lo que tenemos aquí esta noche es representativo de esa otra juventud. La juventud que entre comillas no tiene ningún problema. La juventud que entre comillas lo tiene todo. Pues resulta que Cristo el Señor tiene una palabra también para esa juventud. Para esa juventud, la que aparentemente lo tiene todo y no tiene ningún problema. Y yo voy a seguir con las cuatro palabras que nos han acompañado durante esta reflexión. Dijimos que los cuatro grandes anhelos, pero son anhelos esquivos, son amigos, amor, libertad y felicidad. Y entonces, ¿qué es lo que encontramos? ¿Qué es lo que sucede cuando un joven encuentra a Cristo como amigo? O mejor, cuando un joven empieza a encontrar amigos en Cristo. Porque no es solamente que Cristo quiera ser tu amigo, es que Cristo quiere darte amigos. Y eso se llaman amigos en Cristo. Amigos en Cristo. ¿Qué sucede? ¿Cómo puede suceder esto? Pues la maravilla que acontece está bien descrita en la manera como Santo Tomás de Aquino habla de la amistad. Santo Tomás, que fue un gran teólogo, un gran pensador de la Iglesia, dijo esto sobre la amistad, para que lo apliquen a sus amigos y a sus amigas. Si usted quiere saber si su amiga es solamente amiga de Facebook y de que somos loquísimas, si usted quiere saber si su amiga es solamente de locuras y de planes y desparches, si usted quiere saber si su amigo o su amiga es únicamente de eso, aplique el test de Santo Tomás. Y el test de Santo Tomás es este: se reconoce la verdadera amistad porque busca y construye un bien en el amigo. Si tú quieres saber quién es el verdadero amigo, no te preguntes solamente si es agradable reírse con esa persona, si es agradable abrazar a esa persona, si es agradable bailar con esa persona, si es agradable pasear con esa persona. Es importante que te hagas esta pregunta: ¿qué bien, cuál es el bien que esta persona está construyendo en mi vida? ¿Cuál es el bien que esta persona, cuál es el bien que yo estoy construyendo en la vida de esta persona? Porque a mí me aterra cómo tomamos las palabras y las destruimos. En el confesionario he oído varias veces mujeres que lamentablemente tienen que confesarse de haber abortado. Y entonces le pregunta a uno, pero usted cómo llegó a esa decisión? Y responden esto: una amiga me lo sugirió. O sea, esa amiga, por favor, ponle unas comillas grandísimas. Esa amiga en realidad era una enemiga. Porque esa amiga, en el momento en el que tú eras más necesitada y más vulnerable, lo que hizo fue llevarte hasta el borde del abismo y empujarte. 30 años después, ese aborto le va a seguir doliendo a esa mujer, porque 30 años después se va a seguir preguntando: ¿cómo sería mi hijo si yo no lo hubiera matado? ¿Y quién te metió en esa historia de remordimiento prácticamente perpetuo, una que tú llamabas amiga? Por eso hay que preguntarse qué es, cuál es el bien que la supuesta amiga esta que tengo, la que se saca fotos, la que se ríe conmigo, esta amiga, ¿cuál es el bien que está construyendo en mi vida? Si aplicamos ese principio a nuestro Señor Jesucristo, casi podemos abrir cualquier página de los evangelios y vemos de inmediato cuáles son los bienes que Cristo construye en las personas. Especialmente me llama la atención la capacidad transformante de Jesús cuando llega a la vida de la gente. Mira esa samaritana en el capítulo 4 de San Juan, una mujer que ya llevaba 5 esposos y el que tenía tampoco era su esposo. Esa mujer queda transformada radicalmente después del encuentro con Cristo. Cristo ha traído un bien inmenso a la vida de esa mujer. Ella deja de ser mendiga de amor, deja de ser una limosnera de amor y empieza a ser una mujer con plena dignidad, capaz de hablar en público. Ya no está necesitada de esconderse. Miremos lo que Cristo hace en la vida de Mateo, el que cobraba impuestos para el imperio invasor, el imperio romano. Miremos lo que Cristo hace en la vida de Zaqueo. Cristo trae un bien inmenso. Donde más experimentamos a Cristo como amigo es en los sacramentos, sobre todo en el sacramento de la confesión y en el sacramento de la Eucaristía. Ahí experimentamos el poder de su amistad y el bien que Él construye en nuestra vida. ¿Quiere eso decir que tengo que encerrarme únicamente en amistad con Cristo porque el resto de la gente son unos desgraciados? No. No. Más bien, a medida que vamos viviendo nuestra fe cristiana y la vamos viviendo con otros, la presencia de Cristo en ti y la presencia de Cristo en mí nos cualifica, nos eleva, nos fortalece para que seamos amigos de verdad. Es decir, para que tú construyas un bien en mi vida y para que yo construya un bien en tu vida. No, Cristo no es celoso. Cristo no es envidioso. No es que Cristo diga: tú solo puedes ser amigo mío y deja a todos esos que son unos vulgares pecadores. No, Cristo quiere que tú tengas muchos amigos y muchas amigas, claro que sí. Y bendito sea Dios, yo puedo dar testimonio de eso. Si algo me ha dado Cristo es numerosos amigos, incluso de esos amigos que a veces hay que ponerle comillas, que son los de Facebook. Yo ya llegué al tope de Facebook, o sea que parece que sí tengo amigos, por lo menos de esos. Tengo mis 5000 amigos en Facebook. En Facebook me llamo Fray Nelson. Si tú buscas facebook.com/Fray Nelson, ahí vas a encontrar esta predicación de aquí a unas horas, y ahí vas a encontrar también fotos para que veas los amigos loquísimos que yo tengo. Eso es lo que hace Cristo contigo. Ese es el bien que te trae Cristo. Y a medida que tú vas encontrando amigos en Cristo, esa parte de miedo desaparece. Amor. El amor es necesario. Y si tu vocación y si tu plan de vida incluyen esa persona especial, pues ese es un elemento, vaya, de enorme importancia. Ahí está Cristo también. Es verdad que Cristo ha querido que algunos seamos llamados a esta forma de consagración a través de la vida religiosa, a través del sacerdocio. Así ha querido Cristo. Y si Él lo ha querido, ciertamente nos ha dado gran felicidad a los que vamos por este camino. Pero eso no quiere decir que todo el mundo tenga que seguir por este camino. Habrá algunos que se sienten llamados. Quizás algunas de ustedes se sientan llamadas. Hoy tenemos, por ejemplo, a dos religiosas. Hay esa belleza sobrenatural en la vida religiosa. No tiene nada de extraño que alguna joven se plantee, bueno, ¿y yo por qué no puedo ser solamente para Cristo y para servir a la iglesia? Ahí está. Lo que pasa es que nadie le da aplausos a las religiosas. A ver quién le da un aplauso a las hermanitas, por favor. Tenemos sacerdotes. No les voy a pedir que le den un aplauso al padre párroco porque él lo aplaude todo el mundo. El aplauso que voy a pedir es para mi amigo el padre Antonio, importado de los Estados Unidos de América. Entre otras cosas, el querido padre Antonio y el querido padre Raniero van a estar colaborando con el sacramento de la confesión dentro de unos minutos. ¿Por qué? Porque su consagración, su manera de expresar el amor de Cristo es también esa. ¿Qué hace Cristo para ayudarte a encontrar el amor de tu vida? ¿Qué hace Cristo? Te lo resumo en dos palabras. Cristo te revela tu propia dignidad, que es la dignidad de tu cuerpo, que es la dignidad de tu corazón. Tu corazón no es un juguete, tu cuerpo no es un entretenimiento. Tú tienes dignidad, de la que habló preciosamente, por ejemplo, el apóstol San Pablo cuando dijo: somos templos del Espíritu Santo. Y cuando una cristiana sabe que es templo del Espíritu Santo, no deja fácilmente que se profane ese templo. Cuando un cristiano sabe que es templo del Espíritu Santo, no va a tratar de cualquier manera a una mujer, ni va a tratar de cualquier manera a su propio cuerpo. Dignidad, eso te trae Cristo cuando se trata de amor. Pero hay otra cosa muy bella. Por favor, los que se quieran casar, los que estén pensando en casarse en un futuro hipotético, tengan en cuenta esta sugerencia. Acepten a Jesucristo en su corazón. ¿Por qué? Porque Cristo te pone a salvo de los engaños a los que se llega por las distintas pasiones. Cuando una persona está movida por una pasión violenta, por ejemplo, por un deseo sexual incontenible, esa persona no tiene capacidad de discernimiento sobre cuál es su verdadera pareja. Dicho de otra manera, no necesariamente la persona más deseable es la mejor pareja. Te puedes encontrar a un hombre que te parece absolutamente deseable, como una marca de pollos que hay en mi país que dicen no tiene presa mala. Tú puedes sentir que ese muchacho es como ese pollo que no tiene presa mala. Pero el hecho de que sea el muchacho más deseable del mundo no significa que sea la mejor pareja del mundo. El hecho de que tú te encuentres con esa chica que tiene esa hermosura, eso no significa que sea necesariamente la mejor pareja para ti. Entonces las dos cosas que hace Cristo con respecto al amor son estas: primera, te devuelve la dignidad, y segunda, te permite discernir sin la presión de las pasiones que muchas veces oscurecen la inteligencia. Con respecto a la libertad, qué grande es lo que hace Cristo. Precisamente porque tienes a Cristo en tu corazón, ya sientes que no tienes que ser esclavo de máscaras ni de apariencias. Como es de elocuente el lenguaje de Cristo cuando dice en el capítulo 16: en el mundo van a tener luchas, pero no tengan miedo, yo he vencido al mundo. Cuando un joven se apasiona por Jesucristo, cuando tiene a Cristo vivo en su corazón, experimenta eso. Experimenta que no tiene que vivir simplemente con lo que diga la mayoría, que no tiene que depender simplemente con la moda, con lo que se usa o con lo que todo el mundo repite. ¿De dónde le viene esa libertad a ese joven o a esa chica? Le viene de tener a Cristo en su corazón. Eso hace que no dependa ni de la mayoría, no dependa ni de lo que está de moda, porque tiene suficiente discernimiento y libertad interior. Y por supuesto, la felicidad. Yo solamente puedo decir, allí donde llega el amor de Dios, la felicidad es desbordante. Y yo lo que le voy a pedir al Señor en la oración que vamos a hacer ahora, es que el día de hoy, o en el día más próximo que Él pueda conceder, tú conozcas y experimentes la felicidad que da su amor. Porque una vez que tú encuentras esa felicidad, desde ese amor vas a poder juzgar y opinar de los demás amores. Desde esa luz vas a poder juzgar de las demás luces que ofrece el mundo, para que no te deslumbre cualquier tontería, para que no te deslumbre cualquier idolatría. Hermanos, resumen, cuatro ideales grandes que tienen los jóvenes, parece que en muchísimos lugares del mundo: amigos, amor, libertad, felicidad. En la búsqueda de esos ideales encontramos un pozo, un lago profundo en donde suele habitar el miedo. Y luego hemos presentado cómo Jesús, verdadero y buen pastor, verdadero y buen amigo, sabe brindar algo sustancial, una diferencia esencial allí donde aparece ese miedo. No tengan miedo, nos repite Jesucristo, y eso es lo que experimenta el joven que trae verdaderamente a Jesús en su corazón. Ahora les voy a pedir que nos pongamos de pies. Yo sé que ustedes han tenido un día largo, y hay muchos que cuando se ponen de pie lo primero que hacen es apoyarse sobre la banca de adelante, están agotados. Han tenido una semana durísima, durísima, están agotados. Por eso tienen que apoyarse sobre la silla de adelante para poder subsistir. Yo les invito a que no hagan eso. No se necesita. Lo único que te voy a pedir en este momento, en esta oración, voy a hacer una oración. Y voy a hacer una oración porque amo a Jesús. Y porque en Cristo siento amor por ustedes. Voy a hacer una oración desde el amor que Cristo me da. Una oración para pedirle a Él, para pedirle al Señor Jesucristo, que revele su amor a ustedes. Que todos se sientan amados. Que todos se sientan acogidos. Que todos se sientan sostenidos por ese amor. Me han contado que hay un buen número de ustedes que están preparándose para el sacramento de la confirmación. Eso es correcto, ¿no? ¿Tienen la bondad de levantar la mano los que están preparándose para confirmación? Bendito sea Dios, especialmente para ustedes va esta oración. Pueden bajar su mano, muchas gracias. Especialmente para ustedes, ruego que me apoyen con su plegaria a las hermanas allá. No las trajimos únicamente para aplaudirles, ¿no? Necesitamos que intercedan en este momento por esta asamblea. Los padres de familia que están aquí, ayúdenme a interceder por estos muchachos y muchachas. Vamos a pedir al Señor que esa experiencia de amor se haga verdad y realidad en este momento, pero también que esa experiencia de amor se complete con el sacramento de la confirmación en quienes van a recibirlo muy pronto. Padre Celestial, es el amor, es tu amor, tu amor en persona, que es el Espíritu Santo. Es tu amor el que me mueve a hablar. Si estoy aquí y si hablo a través de este micrófono, es porque el amor me mueve, el amor que tú me has dado. Por eso, porque tu amor ha llegado a mi vida, por eso yo te doy gracias, y lo tengo que decir en público. Te doy gracias, Padre Dios. Te doy gracias por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y te doy gracias por el don inapreciable, infinito del Espíritu Santo. Porque yo mismo he experimentado tanta bondad y paciencia. Porque conozco un poquito de tu ternura. Yo te suplico, apelando a las llagas de tu Hijo Jesucristo, que por nosotros murió en la cruz. Yo te suplico por el valor infinito de la intercesión en las lágrimas de la Virgen María. Yo te suplico por la plegaria incesante de nuestros santos ángeles custodios. Yo te suplico, papá Dios, que traigas amor, amor del tuyo, amor del que sana, amor del que libera, amor del que transforma, sobre estas jóvenes y sobre estos jóvenes. Que ellos puedan ver con claridad lo que están viviendo, que lo puedan descubrir en sus corazones, y si allí descubren un lago de miedo, si ahí descubren que están siendo presionados, qué sé yo, por la familia, por la sociedad, si se descubren profundamente descontentos por las mentiras del mundo, acompáñalos, Jesús, acompáñalos, Padre Dios. Desciende a sus corazones, llega allí para que puedan experimentar ese amor y para que puedan sentir que en lo más profundo de su ser no están solos, porque tú estás, porque tú vives, porque tú eres y tú eres el que eres. Gracias, Señor, por cada joven que ha querido venir. Gracias porque ha sido tu invitación. Gracias porque los has amado. Gracias, porque quieres con ese amor hacerlos valientes para resistir a tantos engaños, valientes para levantar la mirada y descubrir los ideales que merecen la pena, valientes para creer, aún en medio de las tormentas, que tú eres el verdadero cimiento y que el que está sobre el cimiento de roca no será derrumbado. Bendito seas, Padre Celestial, y que el don de tu Espíritu haga su obra propia en esta hermosa asamblea.